33 minutos pasan de la 1 de la tarde, primera media hora de programa cumplida y nosotros vamos a establecer contacto con la primera entrevista del día. Hablábamos al comienzo del programa que Alberto Fernández, el presidente de la Nación Argentina, anuncia esta tarde el envío del proyecto de ley de legalización del aborto y en el gobierno apuestan a que se comience a discutir en diciembre en diputados, así que esto es un buen disparador para entender, comprender ¿cuál es la visión que tiene el judaísmo sobre el aborto, sobre la interrupción voluntaria del embarazo y en todo caso sobre que esta práctica sea legal? Vamos a recibir en el aire de Generación Futura a Fischer Schlagen, él es rabino, es doctor en filosofía y amablemente nos atendió. ¿Qué tal, Fischer? ¿Cómo te va? Soy Sebastián Butap, es un placer hablar nuevamente con vos.
Hola Sebastián, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia, gracias por comunicarse.
Gracias a vos, como siempre, por la gentileza de atendernos. Bueno, ¿qué nos podés contar así como una primera reflexión, un primer análisis a grandes rasgos? ¿Cuál es la lectura o la visión que tiene el judaísmo sobre el aborto?
Sí, a ver, yo justamente este año publiqué la versión ampliada y actualizada del libro Filosofía Judía y Aborto, que es la investigación más completa en idioma español que existe hoy, sobre justamente el tema del aborto en el judaísmo, desde sus aspectos legales, halájicos, históricos, filosóficos. A ver, básicamente y en términos radiales, el aborto a demanda, que es lo que se pretende legalizar, es decir, el aborto arbitrario, el aborto por interés, por deseo, nadie dice que sea legítimo o no, simplemente es el aborto por interés, por deseo, ya sea de la mujer que quedó embarazada, o de su pareja, o de ambos, o del núcleo familiar, es decir, lo que se llama el aborto a demanda, en el judaísmo está total y absolutamente prohibido. Esto ya desde el Génesis 9:6, cuando dice que el ser humano que derrame sangre en un ser humano, su sangre será derramada. El Talmud dice que es un ser humano en un ser humano, una mujer embarazada. Y lo interesante es que el judaísmo supera, esto yo me acuerdo que lo presenté incluso en la Comisión de Diputados y en la Cámara de Senadores en 2018, cuando fue el debate, supera las preguntas totalmente primitivas y fuera de lugar que hoy se dan para dirimir la cuestión de la legalización o no del aborto a demanda, que es si el feto es persona, si el feto no es persona, el derecho al propio cuerpo, el no derecho al propio cuerpo, porque en términos muy claros, el proyecto lo que pretende es legalizar el aborto, no despenalizarlo. Despenalizar, claro, es cuando hay una práctica que en su momento está criminalizada, es decir, es punible, es considerada delito. Despenalizar es esa práctica sigue estando prohibida, pero ya no es punible. Como por ejemplo el hurto famélico, quien roba por hambre. Robar está prohibido. Ahora, el juez dice, esta persona robó por hambre, bueno, vaya a su casa. Es decir, robar está prohibido, pero en ese caso no es punible. Ahora, otra cosa es la legalización. Legalizar es cuando el Estado garantiza la comisión de ese hecho. Es como si el Estado estuviera garantizando que la persona pueda robar en condiciones seguras y gratuitamente, en este caso, ¿no es cierto? Entonces, son dos cuestiones distintas, despenalizar y legalizar. El proyecto lo que pretende es la legalización, no solamente la despenalización, la legalización del aborto a demanda. Y para eso, digamos, se basa en básicamente tres fundamentos. Uno es que el feto no es persona, el otro es el derecho al propio cuerpo, y el otro es la ideología que se llama del despojo o la ideología de la mismidad. Ahora, lo interesante es que el judaísmo, más allá de que uno lo acepte o no lo acepte, hace 2.500 años dirimió este problema. Y justamente en el judaísmo el feto no es persona. Persona es el ser humano cuando nace y nace con viabilidad. Pero el hecho de que no sea persona no disminuye su carácter ontológico de ser humano, y es por eso que en el versículo dice que está prohibido derramar la sangre de un Adán, de un ser humano en un ser humano, más allá de su categoría de persona, jurídica, de persona o no persona. Es ser humano, y esto hoy lo reconoce la ciencia. A partir de la concepción, cualquier manual de embriología lo dice. Y el segundo argumento, que es el derecho o no sobre el propio cuerpo, en realidad, la persona, nadie, ninguno de nosotros tenemos derecho a nuestro propio cuerpo, porque si no podríamos ir a un hospital, vender una parte del hígado o vender un pulmón, y eso claro, está prohibido. El judaísmo resuelve este tema diciendo con estas dos categorías, que algunas veces el feto es considerado parte del cuerpo de la mujer y otras veces no, ¿no? Pero no son categorías ontológicas, sino que son categorías figurativas de en cuánto y en qué medida lo que le acontece a la mujer también inmediatamente le acontece al feto. Pero lo que terminantemente, sí, tanto el judaísmo como la ciencia hoy distinguen, es que son dos vidas humanas distintas, con ADN distinto, nada más que transitoriamente una vida transcurre durante 9 meses adentro del cuerpo de otra vida, ¿no es cierto?
Claro. A ver, es muy muy interesante el análisis y escucharte. Voy a hacer una pregunta, digamos, con un tinte de profundidad que no sé si, digamos, se va a entender clara, pero digo, el judaísmo hace mención, me quedo en esta disolución de palabras que utilizabas, no es lo mismo hablar de legalizar que de penalizar. Claro, en el judaísmo se habla de, bueno, cuando el Estado, digamos, o hay alguna interpretación que puedas hacer, bueno, cuando el Estado despenalice o legalice, bueno, la persona está amparada de alguna u otra manera por la tradición judía o las leyes para practicar un aborto, o son cosas que no tienen nada que ver. El judaísmo no hace referencia a si un ente como un Estado, digamos, podría aprobar algo de esta magnitud, como en lo que es lo que se está discutiendo hoy o debatiendo en Argentina.
Es una excelente pregunta, porque si bien uno como judío podría decir, mire, que el Estado legisle lo que quiera, yo en mi comunidad sabemos perfectamente cómo manejarnos. Uno podría decir, como dijo en su momento el presidente de la Nación, esta ley no obliga a nadie a abortar, ¿no es cierto?, sino que le da la posibilidad a quien quiera lo haga. Bueno, eso es no tener en claro el concepto de responsabilidad. El concepto de responsabilidad no es mirarse el ombligo, es justamente responder por el otro. Y hay un versículo en el Levítico que dice, no depondrás ante la sangre de tu prójimo. Por sangre se entiende la vida. Es decir, uno no puede permanecer ensimismado como si uno estuviera encorvado sobre sí mismo, diciendo, bueno, si esto a mí no me afecta, en fin, ¿qué me meto? Si todavía, bueno, así muchas veces lo fue, sobre todo a los judíos, con lo cual nosotros tenemos que ver en el otro también el reflejo de uno mismo para hacerse responsable del otro. Y lo que está mal, ya sea que me afecte a mí o que le afecte a otro, porque ese es el verdadero sentido de la responsabilidad, responder y hacerse cargo también del otro. Ahora, ¿qué es lo que dice la Halajá? La Halajá dice, a ver, si el Estado donde yo estoy viviendo decreta leyes que no van en contra de la Halajá, que no van en contra de la ley de la Torá, hay una categoría que se llama Dina de Malhuta Dina. La ley del Estado es la ley. Y el judío tiene la obligación de cumplir con la ley del Estado, en términos impositivos, en términos fiscales, ¿no es cierto? Ahora, si hay una ley del Estado que me obliga a mí a hacer algo en contra de la Halajá, entonces la Halajá está primero. ¿Y por qué está primero? Porque la religión, la Halajá, la ley judía, es la finalidad, no es el instrumento. Y la ley del Estado es instrumental, con lo cual la finalidad se antepone a la instrumentalidad.
Con la cuarentena, por ejemplo, ¿no?, en este tiempo.
No, lo que pasa es que la cuarentena era para salvar vidas. ¿No es cierto? Claro. Entonces, como Picuas Nefesh doje, es decir, pospone los otros preceptos, entonces uno se mantiene en la cuarentena. Ahora, en el tema del aborto, ¿qué puede llegar a pasar? Un médico judío observante, frente a esta ley, en caso de que se promulgue, le va a decir: señor, usted acá tiene paciente, tiene que aplicar el aborto. Y la persona está prohibida, está prohibido practicar el aborto. Entonces, lo que sí tiene que haber, en caso de que la ley salga, es lo que se llama la objeción, que en el proyecto de ley anterior querían revocarla. De hecho, uno de los artículos decía que se puede revocar la objeción, cosa que es de lo más antidemocrático que existe y de lo más fascista que existe, porque ahí el Estado termina siendo un valor. Es decir, no termina respetando el espacio de autonomía valorativa, axiológica de las personas. Y el Estado termina siendo el valor supremo, que fue el mismo criterio que tuvo Eichmann cuando dijo: yo fui un respetuoso ciudadano de la ley vigente en mi país. Bueno, acá claro, el Estado, si revoca el derecho de objeción, tendría el mismo criterio. El criterio de: señor, usted tiene que acatar la ley del país más allá de sus convicciones, más allá, y en algo que pega en el centro de las convicciones de las personas, porque no es otra cosa que matar a un ser humano de forma arbitraria, de forma deliberada y sin ningún justificativo racional ni moral para ello, porque no estamos hablando de los casos en donde por una cuestión patológica hay que definir y hay que determinar quién vive, el feto o la madre. No es este el caso, porque en este caso el judaísmo dice: no, la prioridad la tiene la madre, y ahí la obligación es abortar. No, estos casos son casos arbitrarios, es aborto a demanda. Frente a una relación sexual consentida, accidentalmente, o porque no me cuidé, o porque me cuidé, pero bueno, los cuidados no fueron en el 100% efectivos, quedé embarazada. Bueno, entonces, en lugar de tomar la responsabilidad del acto, lo que hago es despojarme de las consecuencias cuando estas son indeseables. Y la consecuencia no es que tiro un juguete a la basura, es que mato a un ser humano. Entonces, claro, ahí me refería al otro argumento, que es la cultura del despojo de la responsabilidad, y donde básicamente el Estado abandona su función primigenia, que es la de lidiar para que el fuerte no se sobreponga ante el débil y no sea la ley de la selva. Ahora volvemos a la ley de la selva, donde el fuerte decide por sobre el débil, en este caso la persona, sobre el ser humano que se está gestando en el vientre del útero materno.
Claro. Estamos hablando con Fischer Slagen, él es rabino, doctor en filosofía, y ahora corro el eje del judaísmo, porque como bien decías vos, has escrito libros con respecto a la legalización del aborto o el protocolo que respecta a la despenalización y demás, y le hablo, digamos, al entendido en la materia más allá del judaísmo. En este debate que se va a iniciar en diciembre, este proyecto que va a enviar este proyecto de ley Alberto Fernández, ¿notás algo de distinto a lo que fue el debate anterior? ¿Crees que va a ser exactamente igual? ¿Ves que algo probablemente pueda cambiar? Digamos, para un lado o para el otro, para que se apruebe o para que no se apruebe, pero digo, ¿notás algo distinto o es exactamente el mismo debate que hemos tenido años anteriores?
A ver, en principio el proyecto yo no lo conozco, todavía no se dio a conocer, lo tienen bajo siete llaves, todavía no se presentó, todavía no se dio a conocer el proyecto, con lo cual nadie lo leyó más que el presidente de la Nación y su círculo íntimo. Tengo entendido que es muy parecido al proyecto del 2018, es casi idéntico, por ahí con algún articulado adicional respecto de el apoyo del Estado, que lo veo muy bien en ese sentido, hacia las mujeres en conflicto con su embarazo. Es decir, la mujer que queda embarazada y quiere seguir con ese embarazo y no quiere abortar, es decir, no quiere matar a su propio hijo porque es conflictivo con sus intereses, que el Estado le brinde una ayuda. Según lo que tengo entendido, es un articulado que adiciona en estos respectos. Pero básicamente, según lo que tengo entendido, es muy, muy parecido al del 2018. El debate no va a ser como en el 2018, porque la intención es que no se abra ese debate, sino que va a ser un tratamiento, y esto lo supongo yo, va a ser un tratamiento express, va a ser un tratamiento casi de trámite de escribanía en diputados, en senadores va a estar un poco peleado. Hoy por hoy, si contamos, como se dice en la jerga, a los porotos, en senadores no le daría para aprobar el proyecto de ley, porque si bien la diferencia que hubo en el 2018, que creo que fue de 7, 8 senadores en contra, hoy se achicó, hoy serían 4, 5 senadores en contra, aún permanecería esta diferencia en contra. Pero acá lo importante no es el cálculo matemático. Acá lo importante es que, a ver, si bien legalmente uno puede volver a presentar proyectos de ley, legalmente es totalmente razonable, el argumento de que lo decida la ciudadanía representada en la Cámara Legislativa por diputados y senadores, eso ya pasó en el 2018. Ya la ciudadanía se expresó mediante sus representantes diciendo, señores, esta ley tal como está, no la queremos. Ahora, se vuelve a presentar. Es legal, por supuesto, es legal. Se puede volver a presentar tantas veces como uno quiera, sin ningún tipo de problema. Pero lo que da la pauta es que la gente lo que quiere, o sea, esta gente lo que quiere, es aprobar este proyecto. No quiere resolver un problema.
Claro.
Quiere aprobar este proyecto. Porque si se quisiera resolver el problema de los abortos clandestinos, que es un problema, y claramente es un problema, entonces se deberían hacer campañas de educación sexual, campañas de anticoncepción, para que la mujer no llegue al embarazo no deseado. Porque si no, el criterio sería, ¿saben qué? No prevengamos los accidentes de tráfico. Directamente hagamos campañas para que haya una ambulancia, por ejemplo, en cada esquina para atender a los damnificados. Es el mismo criterio, es correr atrás del problema en lugar de evitarlo, y en este caso de la peor manera posible, que es resolviendo un problema matando a otro. Digamos, esto en el siglo XX ya fue probado y no queremos volver a esa etapa en donde los problemas de la humanidad o que le afectaban a la humanidad se resolvían matando y anulando a quien o sobre quien se depositaba o se decía que ese era el problema. En este caso, un ser humano totalmente indefenso, inocente, que genera un problema, y muy legítimamente un problema a la mujer, al núcleo familiar, pero que su resolución no puede ser la muerte de ese ser humano. No puede ser la muerte. Sí, en el siglo XXI no podemos seguir con los mismos criterios del siglo XVIII, siglo XIX, del siglo XX, del Holocausto, en donde la solución era matar. Digamos, ya desde Caín y Abel, hasta Caín mismo se dio cuenta que la solución a su problema fue un error, hacer que su solución sea matar a Abel. Bueno, claro. Hoy todavía seguimos predicando esto. Y el argumento de, bueno, en otros países lo tienen, no es un argumento válido. Porque ese argumento también lo usó muchos países para decir, bueno, a ver, Alemania, miren, tiene este régimen nazi y están matando a estas personas. Bueno, Alemania en ese momento, era el país más culto del mundo. Con ese criterio es, bueno, si el país más culto del mundo hace esto con estos argumentos, ¿por qué nosotros no? Esos argumentos de copia de hagamos esto porque los demás países hacen lo mismo, es un argumento que digamos, dista muchísimo de ser moral, científico, religioso. Es un argumento acomodaticio, no es un argumento lógico.
Claro, casi falaz, ¿no? Te hago la última y vuelvo a ingresar al mundo judío, pero por un tema que no tiene mucho que ver con el aborto. Sí. Si no me equivoco, empieza el nuevo mes de Kislev, que es el mes de los milagros, es llamado el mes de los milagros. ¿Esto es así? ¿Cómo podemos resumir brevemente qué significa este mes para el calendario judío y para la tradición judía?
Sí, a ver, sí, más que el mes de los milagros, es el mes en donde transcurrió el episodio de Hanukkah, ¿no es cierto? episodio que es recordado, entre otras cosas, por el milagro de haber encontrado una vasija de aceite puro con el sello del Kohen Gadol, el sumo sacerdote, que iba a durar para prender la menorá una vez depurado todo el Beit HaMikdash de toda la idolatría que había traído las hordas seleúcidas del imperio de Antíoco Epifanes, y duró 8 días en el lugar uno.
Claro.
Ahora, lo importante es que este milagro no vino de la nada. Este milagro no vino de la nada. No fue por vamos a pedir que ocurra este milagro, que dure 8 días las velas, que en realidad tendrían que, por el aceite que se encontró en la vasija, tenía que durar un día. No, este milagro fue el resultado del esfuerzo. ¿Y de qué esfuerzo? Bueno, del esfuerzo de los Macabim y de todos los que lo acompañaban, ¿no es cierto?, para hacer lo que llama Abodat Hashem, para rendirle culto a Dios. ¿Cómo? Limpiando, reconquistando Jerusalén, reconquistando la zona del Beit HaMikdash para limpiar y depurar el gran templo de Jerusalén de toda la idolatría, ¿no es cierto? Y por sobre todo, algo que muchas veces queda como solapado, ¿no es cierto?, como soslayado cuando se estudia Hanukkah, si bien fue la pelea contra los helenos, contra el imperio seleúcida, ¿no es cierto?, contra los helenos, por sobre todo fue la pelea contra los judíos helenizantes. Esa fue la pelea, porque la ciudadela de Jerusalén no estaba ocupada por los helenos, estaba ocupada por los griegos helenizantes, que fueron los que le abrieron la puerta a los helenos, ¿no es cierto? Esto fue una especie de guerra civil entre los judíos que querían seguir permaneciendo como tales, con sus prácticas, con sus tradiciones, con su forma de vida de acuerdo a la ley, rindiéndole culto a Dios, y los otros judíos que llamaban los helenizantes o helenizados también, que pretendían despojarse de su identidad en favor de una identidad cosmopolita que le asegurara los beneficios culturales de esa época. Hoy el conflicto sigue exactamente igual.
Fischel, la verdad, agradecidos por estos minutos. Siempre es un placer hablar con vos. Me quedaría horas escuchándote. Quedamos en contacto.
Igualmente, un saludo a toda la audiencia y feliz Shavuot para todos.
Shavuot, gracias. Fischel Slagen, rabino, doctor en filosofía, interesantísima charla sobre, por un lado, la despenalización o legalización del aborto a partir de que Alberto Fernández anunciaría esta tarde el envío del proyecto de ley. Y también le preguntamos por este nuevo mes del calendario judío que comienza, Kislev.